Hoy es 17 de octubre, ni más ni menos, sí. Hoy es el Día de la Lealtad, el Día de los Peronistas.
Exactamente, la única manifestación espontánea de la historia argentina.
No, fue espontáneo, che, fue convocado por Eva, ¿no? Hay...
Bueno, pero no había Facebook en esa época.
No, no había Facebook, no había Twitter.
No había teléfono.
Pero había trabajadores, había tranvías que llegaban y, digo, uno cómo puede, el tiempo, lo hablábamos recién fuera de aire, cómo el tiempo puede ir pasándole tamices a las cosas, de modo tal de que uno termine mirándolo de una manera u otra. ¿Cuáles son los símbolos del 17 de octubre? ¿Cuáles son?
Los símbolos del 17 de octubre...
Los cabecitas negras
con las patas en la fuente... El general saliendo al balcón.
Al balcón después.
Claro, que dicen que hay una negociación. No salgo, salí.
Salí
y decirle a los muchachos que está todo bien, que se vayan.
Felices Pascuas, vayan, que la casa está en orden.
Vayan.
Bueno, Eva, la figura de Eva, ¿no? Una mujer que se pone al hombro, digamos, una crisis que podía terminar con la figura de un tipo que venía increciendo, que hasta ese momento no era más que un ministro de un gobierno de dictadura.
Sí, señor.
Y que había propuesto soluciones sociales que no conocía la Argentina. Y que derivó en un mito, sin duda alguna, en el tipo más, a ver si lo digo con el término exacto para que no se me ofenda a nadie, pero debe haber pocos tipos más controvertidos en la historia argentina de Juan Domingo Perón. Que se puede haber...
Es un mojón en la historia moderna, porque uno se para a partir de eso. O siendo peronista o antiperonista, una cuestión intermedia.
Perón lo podés ver como miembro del GOU, una organización nazi o pronazi, lo podés ver como el defensor de los pobres y menores, que efectivamente lo fue, lo podés ver como un conservador, lo podés ver como un revolucionario.
Lo podés ver al lado de John William Cook y al lado de López Rega.
A Perón lo podés ver gritando en la Plaza de Mayo a favor de los triple A o mandándole mensajes desde Madrid a los montoneros.
Sí,
es un tipo de debate controvertido. Y con Obdulio decíamos en el fuera de aire, mientras estábamos esperando el pase, que no hay personajes en la historia grandes que no hayan sido controvertidos. Algunos después lo ilustramos el bronce y los pasamos a la historia como tipos impolutos, pero todos tienen su costado
contradictorio. Todo ser humano tiene mugre debajo de la alfombra,
claro,
para decirlo de alguna manera.
Con esto no justifico nada, porque en definitiva uno no termina justificando los costados malos de nadie, pero digo, decíamos con Obdulio, San Martín, ¿por qué no se quedó en Argentina o en el virreinato o en la revolución? Para hacerse cargo de la cuestión política y así evitaba la...
Sí, tomar el mando y decir, bueno, vamos...
Se salvó. Y después, está bien, le entregó el sable a Rosas, pero eso no significa que le haya dicho, Rosas, vos sos el...
No, se lo entregó después del tema de la vuelta de obligado.
La vuelta de obligado,
digamos, el enfrentamiento con
Sarmiento,
la Francia e Inglaterra.
Sarmiento es un tipo tremendamente contradictorio, es un tipo uno lo puede ver como matagauchos y también lo puede ver como
un gran progresista, en el sentido de que fue el que organizó la educación en la Argentina, y lo puede ver como un tipo reaccionario que dice... hay que regar la pampa con sangre de gaucho y de indio,
claro.
Es un abono que necesita.
Y lo puede ver como el tipo que efectivamente pensó el futuro de la Argentina a partir de la siembra de educación, y además de la modernización. Y yo creo que todos los tipos grandes en definitiva tienen costados, digamos, adversos y costados indiscutibles.
Sí, y por otro lado yo creo que a los que les salió el tiro muy por la culata en ese sentido fue a la gente de la Libertadora, de la Revolución Libertadora, que probablemente pensaron que podían terminar.
No, bueno.
Y terminaron agigantando la figura de Perón, que estuvo 18 años afuera.
Esa es una ucronía, es contrafáctico, yo no sé. No sé qué hubiese pasado con Perón continuando en el poder.
Sí, pero lo dejaron en una posición de... al no intervenir,
lo
no tenía... Claro,
lo mitificaron.
Lo mitificaron y, digamos, el grito de guerra era viva Perón, más allá
un poco la fortuna, entre comillas, de la muerte de Kirchner, ¿no? Que era un tipo muy controvertido, con muchísimas digamos debilidades en torno, bueno, y lo encara la muerte como a Gardel en una edad muy joven, y a partir de entonces uno discute casi su figura, porque en realidad está, digamos, este tema de la muerte que todo lo borra, a pesar de que hoy la discusión obviamente vaya por otro lado. Pero digo, me parece que el peronismo es un fenómeno del que lamentablemente, digo, no se puede salir. del que lamentablemente
para no se puede bien salir. O para mal está instalado.
Para bien o para mal no se puede
tiene salir. Sus lados positivos y sus lados negativos
y también. Sus ramificaciones que serán por lo menos en, hasta mitad del siglo XXI una cuestión imposible de resolver, porque así como hay cosas buenas en Perón, digamos, que fue la construcción de una fuerza poderosa de los gremios, también dejó a los gremios una posición de adhesión absoluta al poder. Y entonces los gremios son, mientras gobierna el peronismo, patas del poder, y cuando no gobierna el peronismo son adversarios del poder, y descabezó en su momento a toda la cúpula comunista y socialista que encabezaban
algunos. Sí, no hay más gremios que no sean de
expresión peronista. Entonces no podés pensar un país sin gobiernos peronistas o sin patas peronistas, porque es muy difícil enfrentar a los gremios.
Como dijo el general, peronistas somos todos.
Peronistas somos todos. Pero bueno, feliz día de la lealtad a todos los que creen en eso. Hoy le preguntaba yo a Pepe Baucero qué es el peronismo hoy. Y bueno, y es la misma respuesta que uno puede darle, que le podrían haber dado en el 70, en el 60, depende.
En el 50 también.
También, qué sé yo, qué es el peronismo. El peronismo es una máquina de poder que va mutando de acuerdo a las épocas y se va adaptando a las necesidades del mundo. Y el peronismo puede terminar siendo el vaciamiento de los 90, puede ser la recuperación del Estado a partir de Cristina.
Puede ser Luis de Lía o puede ser de Narváez.
Claro.
El peronismo.
Macri, de hecho. Macri. Hoy me enteré, es un dato interesante desde el punto de vista político, que me parece que pone también blanco sobre negro, que Miguel Torres del CEL está constituyendo una comisión de asesores.
Ah, sí.
Y va a tener como una especie de centro de estudios políticos económicos en Santa Fe, y lo pretende, digamos, sumar al resto de la banda de Macri. Nombres.
No sé, dígame.
Juan Carlos Mercier.
Y yo
la renovación de la política.
¿Quiere que le diga algo? Era clavado que iba a ir.
Carranza. La renovación de la política.
Carranza, Espinosi, que es el Betito Carranza que
no,
jugaba.
No, el negro Carranza, que fue ministro de gobierno cuando Santa Fe se inundó. Espinosi, presidente de PJ, hasta hace no muy poco tiempo, no mucho tiempo, digo, es un hombre que fue la representación del PJ. Digo, Torre del CEL también en ese sentido es peronista, digamos, porque termina nucleando a sectores del peronismo que piensan de otra manera. Y Santa Fe tendrá su interna con el peronismo del kirchnerismo.
Tenemos tres vertientes peronistas, entonces.
Claro.
Tenemos la vertiente kirchnerista,
la vertiente
más
obeidista,
una obeidismo
que kirchnerista también, sí.
Sí, pero está más en el medio,
claro.
Es como que viene en el medio, depende para dónde viene, se sube este bondi o aquel, y tenemos más el peronismo más torredelciano,
¿qué va a ser?
Guanchi merserciano,
reutemanista, digamos.
Exactamente.
Bueno, hoy es 17 de octubre, también es el día del cumpleaños de la universidad. Saludos a toda la gente de la universidad.
Sí, señor.
Yo hoy hice un cálculo, lo tuiteé, creo, además me lo retuitearon gracias a la gente de la UNL. La universidad, no sé qué fue para usted, pero para mí la UNL en particular fue 25, 26 años de mi vida, de transitar todos los días el pasillo, ya sea como estudiante, como egresado, como docente en alguna oportunidad, como trabajador de la radio, como directivo también, porque no puedo ocultar el pasado. Pero 25 años pasé de los 93 que cumple la UNL hoy. No, 25 o 26.
Sí, yo
mucho tiempo. Y usted
llevo,
también.
Y llevo unos 16.
Bueno, no es poco, porque si usted digamos cuenta los años de la UNL, cuando yo entré a la UNL cumplía menos de 75. O sea, yo alcancé a estar en los festejos de los 75.
Yo no sé cuánto cumplía, pero yo cumplía 20 algo.
Claro, y yo cumplía cuando entré 18. Y me parece que la historia de la ciudad tiene mucho que ver con la UNL. Ese otro costado de la de la ciudad pasó por ahí. Y es una institución que, más allá del presente, el pasado, el futuro, sigue siendo señera, sigue siendo una máquina de cambios, y yo me siento muy orgulloso de haber formado parte. De hecho, soy todavía parte, soy egresado, soy alumno y todavía soy empleado en licencia, pero empleado al fin, y me llena de satisfacción haber formado parte de esa institución. De verdad, es una institución grande, aunque lo mires desde el punto de vista político a otro lado.